Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Nos toca poner las calles, nos toca hacerle la cobra a las malas noticias y fijarnos en las cosas positivas que nos ofrece este jueves 12 de septiembre de 2019. La primera calle positiva que quiero poner para esta jornada está relacionada con un joven enfermero argentino que nos ha demostrado una vez más que no debemos juzgar por las apariencias. Él lo sabe bien. Se llama Lautaro Guzmán, es uno de los profesionales sanitarios más valorados por los pacientes en el hospital en el que trabaja. La verdad que este chico es cariñoso, es una persona atenta y la verdad que nunca ha tenido ningún problema con nadie. La cosa cambia en la calle. Su forma de vestir es un tanto especial. Suele llevar ropas anchas, gorra ladeada. Y eso le suele dar un aspecto sospechoso porque en más de una ocasión ha notado el rechazo de la gente con la que se cruza. La gota que colmó el vaso se produjo hace unas semanas cuando viajaba en el metro. Una niña se sentó a su lado porque era el único asiento que estaba vacío, pero su madre le obligó a levantarse. En concreto le dijo que no podía sentarse al lado de ese villero, un adjetivo despectivo argentino que significa algo así como persona de barrio marginal. Lautaro se sintió tan ofendido que decidió denunciar lo sucedido en redes sociales. Junto a dos fotos de él en las que aparece una vestido de enfermero y en otra vestido como sale a la calle, dijo: la gente va por la vida juzgando las apariencias. Aquí está el villero con el que no me siento en el tren. Y termina diciendo: señora, ojalá nunca necesite de mí, porque para su fortuna la voy a ayudar a que traiga la ropa que porque le voy a ayudar traiga la ropa que traiga. Claro, la publicación se ha viralizado porque seguro que hay muchas personas que se sienten identificadas. Digo yo que menuda lección de vida nos ha dado a todos Lautaro.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Ves? Y tú me miras mal cuando vengo con bermudas. Buenos días, Beatriz. Claro, yo vengo con bermudas y tu pulpa
no se puede. Yo los días que traes el chándal, que vas diciendo a la gente que llevas camisa.
No, yo no tengo chándal, tío. ¿Dónde estaba?
Yo no tengo chándal,
yo no tengo chándal,
dice.
Yo no tengo chándal.
Me matas.
Yo no tengo chándal, vea.
¿Los domingos para ir a por el pan?
No, me bajo con un vaquero. Yo no tengo, es que el otro día me decía Laura, dice, tú no tienes chándal.
Es muy raro.
Sí, no tengo chándal.
¿Para ir al campo, a merendar?
No, al campo voy con un vaquero. Un vaquero cómodo, un pantalón cómodo así, pero no, es un chándal, que fue de los chándales de los 80 y de los 70.
Pues el chándal tiene un punto estupendo, pero claro, en ocasiones contadas.
Bueno, a partir de ahora nos toca poner las calles y levantar España. ¿Qué tenemos por delante?
Mira, los peques de la casa que han empezado esta semana el colegio, y si de algo estamos seguros es de que ellos necesitan lo mismo que nosotros, adaptarse a la rutina. La vuelta al cole supone dejar a un lado toda la tecnología con la que contaron libremente durante el verano, y hoy te vamos a hablar sobre cómo educar a nuestros hijos para que no se vuelvan adictos a las conocidas comúnmente como maquinitas. Bueno, quédate con nosotros y en un rato te contamos más sobre esto. Además, hoy vamos a tener en el estudio a Tatiana Nuno, responsable del cambio climático de Greenpeace España, para hablarnos sobre el Rainbow Warrior, el buque insignia de Greenpeace.
Interesante, aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Nos encanta acompañar a la gente que está currando, que intenta dormir, la gente que... Hay mucha gente que está enferma y que recurre a la radio. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la lucha, de verdad, un abrazo bien fuerte. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma. Hay ponedores que nos han llamado en directo, han marcado el teléfono gratuito del estudio, el 900 50 60 06. Son ponedores diplomados y les recordamos. Hugo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, estás ahora mismo currando, eres taxista, estás en Salamanca, ¿no?
Sí, voy en este momento con una chica y un chico a llevarlos a... Vienen un poquitico de fiesta y vamos aquí por una de las calles de Salamanca.
Qué bueno. ¿Y de dónde les ha recogido? ¿De dónde han estado de fiesta ahora?
Pues ellos los he recogido en la Gran Vía, Salamanca, que es la zona de... La juerga, como decimos nosotros.
Qué bien, claro. Y ahora les has cogido y te han pillado hablando en directo en la radio, ¿no?
Sí, aquí voy con ellos, escuchándote.
Ajá. Pues más, me han contado que querías contarme algo sobre el tema de la seguridad de los taxis, ¿no?
Sí, hay un poquitico de molestia sobre eso, sobre todo los fines de semana.
Sí.
Porque, pues hombre, contamos no con toda la gente, ¿sabes? Un 80% es gente bien, pero un 20% pues se encuentra uno con... sorpresas desagradables.
¿Alguna vez te han hecho un simpa?
No, 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 no.
Uh-huh. ¿Tú crees que los que llevas ahora en el coche te lo van a hacer?
No, 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 son chicos bien, los veo bien. Pero a ver, psicológicamente siempre yo cuando tomo un servicio, lo primero que hago es analizarlo.
Claro, ¿sabes? El escáner, ¿no? De los ojos y de la experiencia.
Exactamente, sí. Uh-huh. Aunque muchas veces se equivoca uno, ¿sabes? Muchas veces en la envoltura se equivoca uno.
Sí. Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito a la radio para que escuche el programa 6 veces.
A ver ahora.
A ver, di Panamericano.
Panamericano.
Ya cuando quieras bajas la radio y ya te pasamos antena. ¿A qué te dedicas,
Manuel? Yo soy jubilado del Cuerpo Nacional de Policía.
¡Qué bueno!
Sí.
Por favor. Manuel, ¿y en qué parte del mundo estás?
En Tres Cantos.
Qué bien. Tiene que hacer fresquito ahora por allí, ¿eh?
Sí, sí, las noches son frescas.
Uh-huh. ¿Pijama largo o corto?
No, yo duermo en pelotas.
José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito. ¿Cuándo ha sido la última parada que has hecho, hermano?
La última parada la hice de ayer desde la 1 a las 12 de la noche que he salido.
Uh-huh. ¿Has comido algo? ¿Has descansado? ¿Quizá algún gas?
Sí, me he tomado un café con unos dulces. Pastelito como un croissant.
Uh-huh. ¿Con la misma forma del croissant?
Como si fuera un bocadillo, abocado.
te habrá durado poco, ¿no, José? José, ¿qué llevas en el camión?
Ahora mismo llevo paquetería.
Uh-huh. ¿De dónde a dónde lo llevas?
Bajo desde Holanda y voy a Alcalá de Henares.
Madre mía, ¿y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Madre mía. Poniendo las calles. Estos ponedores están diplomados, estos ponedores llamaron al teléfono directo del estudio y ya presumen de diploma oficial de ponedor de calles.
Y todo porque han llamado al 950-6006, teléfono gratuito. Queremos que nos llames, que lo marques y que entres en directo con nosotros para llevarte el diploma. ¿Qué no te animas a llamarnos por teléfono? Lo tienes muy fácil, nos puedes escribir en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles, y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, solamente para nosotros. Notas de voz.
Estamos a jueves 12 de septiembre de 2019. Zaida Picos, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y el día cómo viene?
Pues cielos nubosos en el extremo sudeste peninsular, con posibles chubascos y tormentas localmente fuertes. Estas lluvias podrían afectar, aunque de forma más débil, a las zonas del tercio sudeste de la península, las Islas Baleares, a Ceuta y a Melilla. Intervalos nubosos también en el norte de Galicia, en la zona cantábrica y en el norte de Canarias. En el resto del país, poco nuboso o despejado. Y las temperaturas descienden las diurnas en el sudeste peninsular y aumentan en el resto de la península, aunque se notará sobre todo en las zonas de interior.
Esto en cuanto al tiempo, porque en cope.es que pueden encontrar hoy nuestros ponedores. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues seguimos con nuestras curiosidades diarias y estamos contando, por ejemplo, de dónde viene esa tradición de chocar las copas al brindar. Y procede ni más ni menos que de la antigua Grecia. Entonces se levantaba la copa para demostrar a los invitados que el líquido no estaba envenenado. Esto se perfeccionó en la Edad Media y ya sí se chocaba para que se mezclaran los líquidos de dentro y también fuese evidente que no estaban envenenados. Y así hasta hoy. Y más cosas, estamos explicando por qué engorda más comer rápido. Lo tenemos en cope.es ampliado, pero resumiendo, se debe a que la sensación de saciedad nos suele llegar aproximadamente a los 20 minutos después de empezar a comer. Entonces, si ingerimos la comida rápidamente, tendremos que comer más porque nos costará sentirnos saciados. Y Pulpo, acabo contándote una noticia relacionada con el sector del taxi. Y es que la Federación de Taxistas acaba de anunciar la creación de una aplicación móvil para contar con vehículo en tiempo real, una especie de red social, e ir completamente geolocalizado. Esto se llevará incluso a Latinoamérica y, según creen, podría aumentar su facturación hasta en un 10%. Así que nada, ahí queda eso, la tecnología y el taxi que van de la mano. Eso es lo que te cuento.
Muy bien, pues todo esto en cope.es. A partir de ahora, recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá. Yo me quedo aquí, yo verá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí, yo verá y ya no seré tuya.
Esta canción la pedía Patricia desde Benidorm. Muchas gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Beatriz Calderón, tienes un montón de mensajes ahí.
Muchos. Por ejemplo, a Satur, que nos da las buenas noches de ruta para Córdoba. Josefina Barbero, te escucho todas las noches, Pulpo, y me encantas. Ángeles Sanguino está en Santa Ana de Pusa, Toledo. Y Alejandro Pichinaster desde Villalba y en la camita, como todos los días. Encantado de poder escucharos.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en nuestras redes sociales. En facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles. Esta primera semana, no me hagas cosquillas, vea. Esta primera semana de vuelta al cole es crucial para que los peques, salgan de la casa. Si algo está claro, es que durante el primer día de colegio e incluso durante la primera semana, los niños no están al 100%. A ellos también les cuesta volver a la rutina.
Pero hay un tema que preocupa mucho tanto a los padres como a los expertos. Me refiero al uso de los dispositivos móviles, porque, claro, los niños vienen de estar 2 meses a sus anchas, viendo la tele cuando quieren, utilizando el móvil para quedar con sus amigos o para ver vídeos en YouTube. Pero a la hora de volver al colegio, ese uso se tiene que restringir. El problema es que el 90% de los adolescentes tiene ya un smartphone y el 15% de los alumnos españoles ha admitido que está pendiente de su móvil en clase.
Bueno, uno de los datos que alarman a los expertos, pues es el uso de estos dispositivos hace que los niños no estén tan concentrados en las clases como deben y que no se relacionen tanto con sus compañeros. Algunos expertos hablan ya de adicción atención al dispositivo móvil, y para hablar sobre esta preocupación ha estado doña Eulalia Alemán, técnica directora de la FAT, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, en fin de semana de COPE.
Que los dispositivos móviles ya forman parte en la socialización de los adolescentes y de los mayores. Pero hablando ya en concreto de los adolescentes, pues es un lugar de encuentro con sus amigos, es la ventana que tienen al mundo, y parece que sin móvil no pueden socializar, ¿no? Entonces ya nadie habla por teléfono normal, ¿no? Entre comillas, sino que ya todo se hace a través de los WhatsApps y de los móviles. Creemos que eso es un fenómeno nuevo que hay que mirar, ¿no? Porque como todos los fenómenos nuevos, pues tiene sus grandes ventajas, ¿no? Y también tiene pues sus riesgos, ¿no? Que es el tiempo excesivo que se puede estar con ese aparato, y hay que educarlo como cualquier otra cosa. Es fundamental la educación.
Aunque el tiempo que dedica cada adolescente a su móvil es muy variable, los que no tienen ninguna limitación tienen muchas posibilidades de generar una adicción a la tecnología el día de mañana.
Adolescentes que no tienen supervisión, ¿no? Es decir, que aquellos que no se les ponen los límites, pues claro, llegan a tener problemas de estar todo el rato mirando y no poder dejarlo, ¿no? Es decir, que ya son problemas conductuales, ¿no? Relacionados con el móvil. Por eso es importante poner los límites y que se tenga claro que hay momentos en donde el móvil es importante y hay momentos en los que el móvil no tiene que aparecer, ¿no?
Atención, ponedores, hay que escuchar los consejos que daba Eulalia en el fin de semana de COPE para que nuestros hijos rindan más en el colegio y no dependan tanto de la tecnología.
Una de las cosas que se está viendo también en los estudios es que se está durmiendo menos y no se duerme con la misma profundidad, ¿no? Porque si tienes el móvil en la mesita de noche o te vas a dormir con el móvil o lo último que haces es ver pantallas, ¿no? Eso es fundamental. El móvil es fuera de la habitación, que no estén en la habitación y que se respeten las horas de sueño, porque eso se está viendo. Tanto los profesores, los colegios lo están avisando. Pierdes concentración, es que es normal si no descansas bien. Entonces, que se compren alarmas, ¿no?, de despertadores, y que los móviles estén fuera de las habitaciones. Yo creo que eso es una recomendación muy clara, tanto para los más jóvenes, sobre todo para los más jóvenes, pero también para los más mayores, ¿no? Pero los más jóvenes no tienen ninguna necesidad de estar con el móvil por la noche.
Pero entonces, ¿la solución cuál es? ¿Debemos prohibir, por ejemplo, que los niños lleven el móvil al colegio?
yo creo que hay que ver qué ganamos y qué perdemos, ¿no? Y qué uso se les da a los móviles. Es que yo creo que eso es lo importante. ¿El móvil para qué? Que en el aula, cuando uno está pendiente del profesor, los móviles no tienen que estar. Los móviles tienen que estar apagados y fuera. Que los móviles yo creo que deben tener su momento, porque a lo mejor lo puedes utilizar como herramienta educativa, sin ninguna duda, porque también lo son. Pero, como decimos, ¿no? O sea, cada cosa tiene su tiempo. Y hay momentos en los que no, el móvil no tiene ningún sentido. Pues igual que cuando uno está trabajando, ¿no? A lo mejor hay algún trabajo que exija estar pendiente, pero en general el móvil para temas personales está apagado.
Por tanto, la solución es simple. Debemos educar a nuestros hijos para que sepan cuándo y cómo tienen que utilizar el móvil.
El móvil no deja de ser un aparato que ya forma parte de nuestra manera de ser, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que es mejor educar en su uso, ¿no? Y saber cuándo tiene que estar apagado y saber cuándo puede estar encendido y qué uso le estamos dando. Hacer de mediación de adultos con respecto a los más jóvenes.
Pero, ¿cuánto es el máximo de tiempo que tiene que utilizar un niño el móvil?
Según la Organización Mundial de la Salud, habla sobre todo de los más pequeños. Por ejemplo, dice que menores de 2 años tiene que ser 0 minutos de pantalla, y luego ir regulando el tiempo, ¿no? Cuando son más pequeños, pues un cuarto de hora, media hora de pantallas, ¿no? Y luego la pregunta que hay que hacerse, y es para qué necesitan el móvil, ¿no? Si es para jugar, si es para chatear, o sea, saber muy bien el uso que se le va a hacer, porque si es para comunicarse con sus amigos, pues con 3 minutos tiene suficiente, ¿no? Si es para estar jugando, pues entonces ya es otra cosa, ya tienes que plantearte, pues puedes jugar un cuarto de hora o depende de qué juego sea. Pero lo que sí que es importante es saber qué se está haciendo con el móvil, que se sepa si se está mirando una serie o se está escuchando música. Bueno, los padres y las madres tienen la responsabilidad también como un dispositivo que tiene una ventana abierta al mundo, ¿no?
Y es que lo más importante, además de llevar a cabo ese control, es hablar con nuestros hijos sobre todos los peligros que hay detrás de una pantalla. Porque parece mentira, pero todas esas horas que pasan con la tecnología pueden generar en ellos una adicción muy grave. Nosotros hasta ahora seguimos en COPE poniendo las calles y escuchando canciones tan maravillosas como esta.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si en el mercado tienes que ir con el carro, ¿sí? Y poner el pie para que no te lo quiten.
¡Carteristas! ¡Esos tres son carteristas!
Porque antes habían robos, cosas aquí, pues, gente mala por la calle, pero hace 2 o 3 meses gente con cuchillazos.
¿Te imaginas vivir en una ciudad en la que se produzcan 20 delitos cada hora? Este jueves encendemos la linterna en Barcelona. Vamos a pasear y vamos a preguntar en los barrios más inseguros para analizar este problema con sus vecinos, con comerciantes, con policías.
¡Polo contra el coche que es cocaína! ¡Sí,
policía! De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone voz en la linterna de COPE a todo lo que sucede a tu alrededor.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Soy Roberto.
Soy Olivia.
Trabajo en Mercasturias con la fruta.
Y estudio mucho.
Somos de Oviedo. Y somos...
¡Ponedores!
Doy la bienvenida a Pedro Martínez Morales, Antonio Luis Siles González, Checho Izquierdo, José Pinevique y José Carlos García Bernal, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Cantidad de mensajes se vea.
Sí, tenemos muchos. Soy Joaquín de Andújar, ponedor de calles, hasta esta hora camino del trabajo en una fábrica de componentes de faros de vehículos.
¡Ole!
Mil gracias de verdad por estar ahí cada mañana. También tenemos a Juan Carlos, vigilando en Sotogrande, en Cádiz. Saludos a los ponedores, especialmente a todos los que son como yo, vigilantes de seguridad privada. José Javier Sánchez dice que lleva ya 5 años escuchando Poniendo las Calles,
las temporadas que tenemos.
Gracias por la compañía que hacéis. Un abrazo a todo el equipo y, oye, añoro a Dinamarca.
Claro.
Nosotros también.
Hombre,
¿eh?
Claro, echamos que echamos de menos, por supuesto que sí, claro.
Y Efren dice muy buenas madrugadas desde Cantabria.
Qué bueno, nos encanta leer y leer los mensajes que nos mandáis, porque de verdad somos una comunidad y nos tenemos que apoyar, y eso nos gusta y mucho. Ese papel de cosas raras, ¿qué tiene, de qué es?
Muchas, muchas cosas raras y curiosas, porque vamos con un estudio de estos que nos encantan. Nada de rock, nada de jazz y nada de rap. Ahora se ha descubierto exactamente que a los fetos, cuando están en el vientre de su madre,
¿sí?,
lo que más les estimula son estas tres canciones.
A ver.
Vamos a comenzar con la primera, porque la cosa viene musical y yo tengo previsto ponerlas todas.
A ver.
Pequeña serenata nocturna, Mozart.
Es verdad, es como si la llevásemos dentro.
Tengo
ya,
que reconocer que esto estás así con la piernita,
sí, aunque no quieras.
¿Eh?
Da muy buen rollo.
Bueno, vamos con la segunda. Otra cosa que les encanta a los fetos cuando están en el vientre de su madre son los villancicos.
¡Qué bonito! Dentro de nada estamos con los villancicos, te aviso.
Bueno, en nada nos ponemos a ponernos. Y la tercera, que tienen buen gusto los enanos. Queen, en concreto, se ha demostrado que les vuelve locos este Bohemian Rhapsody.
sea, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come.
Qué maravilla, ¿eh?
Es que es una canción, que es una obra maestra.
El estudio se ha llevado a cabo investigando los movimientos de la boca y de la lengua de 300 fetos de entre 18 y 38 semanas de gestación.
Vale.
Les ponían 15 canciones de tres estilos musicales distintos: clásica, tradicional, ajá, y pop rock. El resultado ha sido el que te hemos contado: esa serenata nocturna de Mozart, ese campana sobre campana y el Bohemian Rhapsody de Queen. Esas tres canciones lo petaron, generando movimientos en los peques insospechados. La música, de nuevo, como forma de comunicación ancestral.
Qué bueno.
Porque tú imagínate los pobrecitos míos que están ahí metidos en esa burbuja, nunca mejor dicho, y les encanta la música. Uh-huh. Así que ya sabes, ya tenemos alguna embarazada, ponedora de calles, pues, o algún papá que tiene a la mujer embarazada, lo que tiene que hacer es ponerle estos tres temas. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Egipto, Pulpo, donde nos llega un caso médico excepcional.
Ajá.
Tú imagínate, cirujanos de este país han extraído del estómago de un joven de unos 21 años 20 cucharas, 7 cepillos de dientes, 4 tenedores, un anillo y una cadena.
Wow. ¿Perdona?
Perdona,
pero ¿de qué es esto y por qué?
Bueno, a mí esto me ha recordado a esa famosa frase de Stella Reynolds en La que se avecina.
¡Ah! ¡Has abierto el cajón de mierda!
En este caso no era el cajón de mierda.
Era el interior del otro.
Pero era un estómago que estaba repleto de cosas. Yo solo pienso en la cara de esos médicos sacando de un estómago todos esos utensilios. Y claro, me los imagino sin dar crédito. Al parecer, el joven sufre una enfermedad mental y es posible que ingiriera todas estas cosas de forma voluntaria. La madre le llevó al médico porque el chico empezó a adelgazar de forma alarmante. Claro, hombre, claro, no comía. Y se quejaba de un fuerte dolor de estómago. De todos modos, esta mujer no se dio cuenta de todas las cosas que le faltaban en casa.
Hombre, imagínate.
20 cucharas.
Madre mía.
No me fastidies. El joven se encuentra bien, aunque aún está ingresado recuperándose de las heridas internas que presenta. Pero vamos, casi acaba con la vajilla de la mujer.
Por favor.
Y ella sin darse cuenta de que le faltaban todos esos cubiertos.
Pero es que la gente,
¿por
qué hace todas esas cosas?
Pues cosas que ocurren, pobrecito mío.
Ya, pues imagínate, luego aparte de eso da ardor de estómago, imagínate el omeprazol.
Muy malito, muy malito que se ha puesto, se está tratando de recuperar. Y mira qué noticia tan curiosa hemos conocido esta semana. Un equipo de geólogos ha hallado los restos de un continente que se perdió y que se encuentra enterrado bajo el sur de Europa.
¿Qué dices?
Es decir, justo debajo de donde estamos nosotros, en la península ibérica.
Sí.
Bajo nuestros pies, sí, además de agua, hay tierra que perteneció a un continente que ya no está, wow, que ya no existe.
¡Cómo mola!
Concretamente, los restos de ese continente que te cuento y que se hundió en las profundidades hace 250 millones de años.
Increíble.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Bueno, bastante fuerte. A los restos encontrados, los geólogos les han puesto nombre. Mm. Le llaman el Gran Adria. Todo lo que queda de ese continente perdido son rocas calizas que se pueden encontrar en las cadenas montañosas del sur de Europa.
Claro.
Según las investigaciones, Gran Adria se creó tras separarse del supercontinente que estaba compuesto por lo que hoy es África, América del Sur, Australia, Antártida, India y Península Arábiga. Todo eso estaba hecho un bloque y luego se fue separando. Y una de las cosas que se separó fue el Gran Adria. A partir de ese momento empezó a avanzar hacia el norte, es decir, hacia donde nos encontramos nosotros.
¿Sí?
Se estima que pudo llegar a tener la extensión de Groenlandia, pero hace 120 millones de años colisionó contra lo que hoy es Europa y...
Y voló.
Bueno, voló, ¿no? Pero desapareció haciéndose añicos y siendo empujado debajo de nuestro continente. Hay algunas partes que están a 1.500 kilómetros de profundidad. Estos geólogos lo han encontrado.
Qué bueno.
Es increíble la noticia.
Es alucinante, Bea. Es alucinante.
Lo que vamos descubriendo, que esto no es como lo conocemos ahora. Esto ha cambiado mucho. No,
hombre, imagínate.
Y bueno, tenemos que escuchar a Lolita Flores. Escuchamos a Lolita porque tras la muerte de Camilo VI,
claro,
la artista ha lamentado que en España nos dedicamos a rendir homenaje a los artistas cuando ya no están.
Pero siempre ha pasado, Bea.
Cuando ya han fallecido. Ella se siente una de las damnificadas, tengo, sí, que decirlo. Ella asegura que en España ya apenas canta, que no canta más y que se va a América porque aquí carece de un reconocimiento que ya cree que debería tener. Bueno, puede que dentro del calentón que se ha cogido, no le falte en parte razón, que somos muy de poner por las nubes al que ya no está. Nosotros, para que vea que nos parece un pedazo de artista, ponemos este temazo de Lolita, además de sus inicios, que es una canción preciosa.
Una canción muy bonita, pero déjame que diga una cosa, vea, antes. Y es verdad, cuando un artista se ha ido, cuando ha fallecido, cuando sabemos que ha muerto, que ya no está, es como que la música, las canciones adquieren otro sentimiento. A mí me pasa, fíjate a mí lo que me gusta y lo que necesito la música para vivir. Pero Camilo Sesto ya no lo siento igual que lo sentía cuando estaba vivo. Ahora me emociona más todavía. Y me pasa con Antonio Flores. Y me pasa con tantos y tantos artistas que se han ido. Con Michael Jackson, por ejemplo.
Pues es humano, entonces. Es que cuando se dan los reconocimientos suele ser cuando ya no está la persona a la que se querría reconocer.
Pues la
pero
verdad
bueno,
que sí. La verdad
una
que
pena.
Sí. Escuchemos a Lolita.
Azul de cielo, es nácar tu sonrisa, trigo es tu pelo, ya veo amanecer en tu semblante, no quiero separarme de ti un instante. Vivir de tus caricias y con tus besos, porque estando contigo es todo tan hermoso que me siento feliz con verte a ti dichoso.
Abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Será un ponedor, será una ponedora. Juan José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
Ajá. ¿Qué tipo de ponedor eres?
Pues yo todos los días hago lo mismo, que repartir flores.
Pero las flores están fresquitas.
Pues sí, bastante.
Hay que ver. ¿Y cómo las llevas? ¿Cómo se transportan las flores?
Pues vienen de Valencia. Uh-huh. Y vienen por carretera, en cajas todas encajadas bien. Uh-huh. Y en frío. Entonces luego las traen aquí al almacén de Málaga y yo me encargo de repartirlas por las tiendas.
Qué bueno. ¿Y qué pasa? Que mientras las repartes vas poniendo las calles con nosotros, ¿no?
Sí, todos los días.
Qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntame, ahora la furgoneta, ¿qué es lo que llevas? Porque suena esa furgoneta.
Sí, es una furgoneta grande, uh-huh, de 15 metros cúbicos, y llevo de todo, flores surtidas de todos, porque es que eso viene todo empaquetado, entonces no uh-huh sé decirte uh-huh qué es lo que llevo.
Qué bueno, qué bueno. ¿Tú eres más de gladiolos o más de margarits?
Bueno, de todo. Todo me gusta.
Qué bueno, Juan José. Claro, diploma de oficial de ponedor de calles no tienes todavía, ¿no?
No, qué va. Uh-huh. Tengo muchas ganas, por cierto. Uh-huh.
¿Cómo nos conociste aquí en la radio?
Porque trabajaba anteriormente en otro, en repartiendo prensa.
Sí.
Y hace 18 años o por ahí estaba ya repartiendo prensa. Y una noche cambié de cadena, estaba uh-huh siempre escuchando la radio. Uh-huh. Y os escuché. Escuché un día viendo lo que, buscando deportes, no sé qué es lo que echaban de noche. Y os encontré y la verdad que me gustó mucho la forma tan divertida que hacéis el programa. Okay. Y la verdad que ya me enganché y no...
¡Qué bueno!
Y hasta hoy.
¡Qué bueno, Juan José! Bueno, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo lleves ahí en la furgoneta y que sepas que ya formas parte oficialmente de nuestra comunidad, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Pulpo, que me alegro mucho saludarte, de verdad, y gracias por todos vosotros, a todo el programa y a todos los que lo hacéis.
¡Qué bien! Muchísimas gracias, Juan José. Buena ruta.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Buenos días. Hasta luego.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Una noche de buen vino y de mejor compañía. Anduvimos por la calle hasta aplastarnos el día. Y nos bañamos vestidos como en un día de boda. En la villa de San Pedro vi el paraíso en su boca. Y su madre en la cocina, preparándole la cena. Nadie cena como en casa, si la que guisa es mamá. Y el mundo ajeno a lo nuestro, iba a su velocidad. Mientras que ella y yo anudados, nos prometimos el mar. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Él es el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar. Y me pasaba las horas apoyado en la farola. Quedaba luz a su puerta, solo por verla pasar. Aguantando las tormentas por regalarle una rosa. Rosa que nunca le di, yo no la volví a ver más. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Él es el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar, lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Él es el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar. Y uno y una no son dos, yeah. Uno y una es lo que es. Y un día yo tomé mi senda y ella la suya también. Y si al destino quisiera acercó me agarraré su cintura y haré un nudo con mis brazos. Porque una noche sin luna, hey, nos prometimos el mar.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y como siempre apoyando a la gente que hace cosas por y para los demás, a la gente que nos protege, a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Un abrazo bien fuerte a los insomnes y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, atención, en poniendo las calles vamos a hablar con Tatiana Nuno. Tatiana es una mujer súper especial, súper interesante. Es la responsable de cambio climático de Greenpeace España y hoy ha venido a hablarnos, entre otros temas, del Rainbow Warrior, que es el buque insignia de Greenpeace, este enorme barco que se encuentra en un tour por Europa bajo el lema En Marcha por el Clima, y la organización que está llevando a cabo las actividades para hacer, bueno, y para llevar a cabo la urgencia y las posibles soluciones para frenar el cambio climático, nos vienen muy, muy, muy interesantes a este programa de radio. Ahora mismo el Rainbow Warrior se encuentra recorriendo España. Creo que Tatiana está al otro lado. Tatiana, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿Esta idea cómo surge y cuándo?
Sí, pues esto es un proyecto europeo en el que estamos navegando a bordo del Rainbow Warrior bajo el lema Cambia la energía, no el clima. El tour empezó en mayo en Rumanía y ha visitado Bulgaria, Grecia e Italia. Como has dicho, el 4 de julio entró por nuestras costas, empezó en Barcelona, ha estado en Málaga, en Vigo y luego sigue hacia el norte para Francia, Bélgica y Polonia. Y esto surge precisamente en un contexto político en el que a nivel europeo se está debatiendo si aumentar la ambición climática y para definir cuándo va a ser el año para fijar el cero neto de las emisiones. Y precisamente en este tour lo que queremos hacer es reclamar mayor ambición a la clase política en este contexto que estamos viviendo.
Aparte que es un reto y una ambición que defendéis, yo creo que en cualquier país del mundo, porque si tenemos que definir luchador, perfectamente puede ser un miembro de Greenpeace.
Sí, en Greenpeace llevamos muchos años advirtiendo de los impactos del cambio climático y sin duda es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. La comunidad científica ha advertido de que la próxima década es muy importante para asegurar que no aumentamos las temperaturas más de 1.5 grados y que eso evitaría que millones de personas nos viésemos afectadas por los impactos del cambio climático. Y deja muy claro que para eso lo que hay que hacer es acelerar la transición energética hacia un modelo 100% renovable. Y precisamente en este tour lo que queremos es dar voz a todas las personas que ya están en marcha por el clima y que ya están participando activamente en el modelo energético, la alternativa de energía ciudadana.
Tatiana, yo soy muy mal educado y te voy a preguntar la edad, porque es que quiero saber tus valores, ¿desde cuándo estás comprometida?
Bueno, yo desde muy, muy jovencita, la verdad. Yo tengo 37 años, pero llevo en Greenpeace 6 años y la verdad que entré en la organización como voluntaria a bordo de la Esperanza. Nos fuimos en una expedición al Ártico, a las Islas Svalbard, pero ya entré con 18 años a estudiar y luego estudié Ciencias del Mar y la verdad que el vínculo con todo el medio ambiente ha sido desde muy jovencita, así de ciencias, y ahí me puse a estudiar desde el principio cuáles eran todas las vulnerabilidades y los problemas ambientales que estábamos viviendo.
Es mi asignatura pendiente, que lo sepas.
¿Cuál? ¿Ciencias del Mar?
Bueno, Ciencias del Mar un poco y echar un cable de en la medida en el que lo hacéis desde Greenpeace. O sea, es que os admiro un montón. Es verdad que a veces os pasáis de frenada, pero entiendo que es que tenéis que hacer ruido para que la gente se entere de lo que estáis defendiendo, porque es en el beneficio de todo el mundo.
Sí, somos una organización de denuncia y de aumentar la ambición política y de conciencia también, y sobre todo de abrir las puertas de la organización para trabajar en cooperación con toda la ciudadanía y la gente que ya realmente es la gente que está haciendo las cosas, ¿no? Para frenar los impactos del cambio climático, y en este sentido también nos ilusiona mucho toda la movilización ciudadana que está habiendo ahora y de la juventud por el clima, pidiendo pues eso a la clase política y empresarial que se ponga en serio a luchar contra el cambio climático y a liderarlo. Pero vamos, cuando quieras eres bienvenido tanto a nuestros barcos como a nuestra oficina para poder colaborar y conocernos, así que las puertas están abiertas.
Tatiana, no te digo que no y te hablo en serio, te hablo absolutamente en serio, te lo digo en serio. Yo creo que estamos en deuda con el planeta nos lo ha dado todo. Y nosotros ahora se lo estamos quitando al planeta y revierte en algo negativo en nosotros mismos. Entonces es un poco que es que hay que ordenar el mundo.
Sí, tenemos que empezar efectivamente también por nuestras acciones individuales, ¿no?
Hombre,
por tomar
conciencia. Claro.
Y sobre todo por ver eso, ser responsables también con nuestro consumo, con nuestra producción. Y en el tema energético, pues es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, ver cómo nos transportamos, cómo nos movemos en las ciudades.
Exacto.
Evitar el uso del coche y priorizar el transporte público, la bicicleta. También cómo nos alimentamos, ¿no? Reducir el consumo de carne, abandonar el consumo de la ganadería industrial, consumir siempre ecológico, y luego cada vez que es precisamente lo que estamos presentando en el tour, ¿no? Cada vez hay más iniciativas de personas que están activamente participando en la transición energética mediante cooperativas, la financiación de nuevas energías renovables, la solarización de edificios, conjunto con municipios haciendo nuevas energías renovables. Esto cada vez es más accesible y más fácil para las personas, ¿no? Pertenecer a una comunidad o a un barrio de vecinos que deciden invertir en energías renovables, un autoconsumo virtual compartido, cada vez es más fácil gracias a que ya no tenemos ese impuesto al sol y que las normativas europeas también nos favorecen para poder ser una parte activa de la transición energética.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama este programa previo a Carlos Herrera. Somos líderes de audiencia, mil gracias a toda la audiencia que hacen posible ese dato histórico en estas 2 horas de radio. Tatiana, sí que te quiero preguntar, porque no termino de entender, ¿por qué en un barco? ¿Por qué desde un barco y no desde otro medio de transporte os estáis moviendo por toda Europa?
Sí, Greenpeace a nivel internacional tiene 3 barcos y desde ellos hacemos pues muchísimas campañas con las que podemos dar a conocer pues cuáles son nuestros mensajes y nuestras demandas, y además es una plataforma pues maravillosa para tener reuniones con otros colectivos, para invitar a diferentes grupos políticos, a las personas, a la clase política, a tener reuniones empresariales a bordo de pues nuestras plataformas emblemáticas, nuestros barcos, darlos a conocer y desde ahí dar a conocer las campañas. En este caso, pues estamos yendo de tour con el velero, que es el Rainbow Warrior, el barco más icónico de la organización, que también pues es nuestra oficina flotante con la que estamos llegando a los diferentes países en una historia que une países y une la misma demanda, ¿no? Pero a la vez está habiendo también un tour por tierra con las mismas demandas, hablando de la importancia de acelerar la transición energética, de frenar el cambio climático, y se intenta usar siempre pues los medios de transporte más sostenibles que tenemos, como es el caso de Rainbow Warrior, que es el barco más eficiente que fue construido expresamente para las necesidades de la organización. Y bueno, para eso lo usamos, y además tenemos la oportunidad de hacer muchos días de jornadas de puertas abiertas para dar a conocer también la campaña y la organización a cualquiera que se quiera y pueda acercar.
Porque además, Tatiana, si no tengo mal los datos o porque te hablo de memoria, es que vais a recorrer Europa, solamente 8 países, pero entre esos 8 países habéis puesto a España. ¿Por qué nosotros?
Pues mira, precisamente tenemos ahora mismo un borrador de ley de cambio climático que es un paso en la buena dirección, pero no es lo suficientemente ambicioso. Como comentaba al principio, el IPCC, el Grupo de Expertos de Cambio Climático, advierten de la importancia de reducir las emisiones a la mitad para 2030 si no queremos que las temperaturas aumenten 1,5 grados. En cambio, en estos borradores y en estos objetivos de reducción de emisiones a nivel nacional solo tenemos el 20%, y nosotros lo que demandamos es que haya mucha mayor ambición, que además de las palabras que escuchamos de los diferentes grupos políticos y del gobierno, de la emergencia climática que estamos viviendo, tenemos que ver acción real sobre la mesa, y eso implica tener una reducción de emisiones del 55% para 2030. Estos sin duda son unos cambios que tienen que ser urgentes y valientes en todos los sectores.
Tatiana, ¿cómo se financia Greenpeace? Porque, claro, o sea, el moveros, tener esos barcos, esos medios, ¿el dinero de dónde sale?
Pues solamente financiación individual de nuestros socios, las aportaciones de nuestros socios y de nuestras socias, y las campañas las hacemos gracias a las aportaciones de todas las personas que hacen posible pues que nosotros sigamos actuando y demandando para proteger nuestro planeta.
Tatiana, ¿sabes que me encanta conocerte?
Sí, pues me encantada, a mí también, ha sido un placer.
No, te lo digo de verdad, porque si es que si todos aportamos un poquito, yo tengo una niña de 17 años y está súper concienciada, a lo mejor te ríes, pero con el reciclado, el ordenar las cosas según donde se tengan que tirar. Yo creo que es el comienzo de todo, ¿no? Mejor eso que nada.
Sí, de hecho, muy ilusionante, como decía, toda la juventud por el clima, los Fridays for Future, que ya están saliendo a las calles de todo el mundo. Y son ellos y ellas las que lo han estudiado desde jóvenes en el cole, en el instituto, y han salido de la mano de ningún adulto a las calles a decir: mayor ambición climática, no tenemos un planeta B, ya está bien, vamos a actuar. Y son conscientes de los cambios reales que necesitamos, los cambios en el transporte, en la alimentación, en el sistema eléctrico. Va mucho más allá de pequeñas cosas, hablan de realmente eso, participar en iniciativas de alternativa de energía ciudadana, vivir de otra manera, cambiar los patrones de consumo. Y son los jóvenes y las jóvenes las que están saliendo a la calle a reclamar bien alto un cambio absoluto del modelo para frenar los peores impactos del cambio climático. Así que animo a tu niña y a toda la juventud a animarse a estos movimientos sociales, porque estamos viviendo, como digo, un contexto político muy importante donde Europa está debatiendo ese aumento de los objetivos climáticos.
Bien, pues nada, Tatiana es la responsable de cambio climático, no es porque ella lo ocasione, sino porque es la encargada en Greenpeace España de mejorar un poco la situación que estamos viviendo en el planeta. Tatiana, además, a partir de ahora ya puedes decir que eres una ponedora de calles, como toda nuestra audiencia, ¿vale?
Venga, estupendo. Muchas gracias.
Hasta luego, Tatiana.
Hasta luego.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. I can hardly express.